Muy buenas noches, hermanos. Que Dios nos bendiga. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor por esta bella oportunidad que nos concede de nosotros estar acá en lo que es la transmisión de este día miércoles 5 de mayo del año 2021. En esta noche nosotros continuamos con nuestro estudio sobre lo que es la membresía eclesiástica como tal. Y en esta noche específicamente vamos a estar hablando acerca de la doctrina de la disciplina eclesiástica. La doctrina de la disciplina eclesiástica. Entonces, nosotros en nuestros folletos quedamos el miércoles pasado en la página, comenzando ahí lo que es la página 14. Ahí es que estamos en esta noche también. Así que yo quiero invitarles, por favor, a que si usted tiene este folleto, usted lo pueda buscar y acompañarnos también con la lectura. De todas formas, también tenemos lo que es la proyección para aquellos que nos están viendo y no puedan tener a mano el folleto como tal. Entonces también vamos a estar haciendo esa proyección. Está ahí para usted también. Si tiene un celular y necesita ver un poquito más grande las letras, pues yo le sugiero que lo pueda poner inclinado y así podrá tener una mayor visión para poder tener una mejor lectura de este folleto. Entonces, el tema, como le dije, la doctrina de la disciplina eclesiástica. Aquí abajo nosotros tenemos un pasaje bíblico que se encuentra en Mateo capítulo 18, verso 15 al 17. Así que yo quiero invitarle, por favor, que busquen sus Biblias y tengan allí a mano este pasaje bíblico de Mateo, capítulo 18, versículo 15 al 17. Nos dice así la palabra del Señor: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Muy bien, Mateo 18, 15 al 17. Como nos dice aquí el folleto, esta doctrina es otra manera para demostrar, sin lugar a duda alguna, que la iglesia es la representación oficial de Cristo aquí en la tierra. Nosotros seguimos entendiendo la necesidad, a través de este estudio, de un compromiso oficial a la iglesia, lo que es la necesidad de la membresía. La doctrina de la disciplina eclesiástica nos enseña que la membresía es algo esencial, es algo de vital importancia, no es algo opcional. Porque si la iglesia tiene esa autoridad que viene de Dios de expulsar a alguien y declarar a esa persona como una persona no salva, porque eso es lo que hace cuando se expulsa a alguien de la iglesia, entonces eso nos dice a nosotros que es de suma importancia y que las Escrituras le dan una importancia acorde, ¿verdad?, a lo que es la enseñanza como tal. Entonces, es algo que no es para tomar a la ligera, no es algo para tomar a medias, sino que es un compromiso que nosotros asumimos. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de un empleo, algo tan sencillo como eso. Toda persona que acude en busca de un empleo y el empleador le otorga ese empleo por el cual estuvo dedicando tiempo a buscar y estuvo estudiando y estuvo ganando experiencia quizás en otro lugar, cuando el empleador le da le otorga ese empleo, valga la redundancia, pues hay compromisos de ambas partes. Usted está buscando un empleo porque usted espera ganar un sueldo, ¿verdad que sí? Espera tener algunos beneficios que le van a ayudar a su desenvolvimiento diario. El empleador espera que usted cumpla con ciertos requisitos y que indirectamente, al usted cumplir con esos requisitos, usted le va a brindar un beneficio al empleador. Porque el empleador no lo va a contratar a usted porque tiene la cara bonita o porque usted le cae bien. No, lo normalmente no es así, ¿verdad? No es así. Pudiera darse un caso muy extremo, divorciado de la realidad, donde una persona quizá lo contrate y no sea porque está esperando recibir algún beneficio del empleador. El empleador está esperando que usted le va a rendir ciertos beneficios que van a ayudarle al empleador a generar ganancia para pagar su sueldo, el sueldo suyo, y que usted salga él salga beneficiado de ese empleo. Entonces, también cuando nosotros hacemos un compromiso con la iglesia, estamos adquiriendo ciertas responsabilidades con respecto a la iglesia. La membresía en la iglesia me da a mí también ciertos privilegios, no solamente responsabilidades, sino también privilegios. Entonces, cuando una persona, no luego de haber agotado ese proceso y de haberse hecho miembro de una iglesia local, visible, y esa persona no está dispuesta a cumplir con ciertos requerimientos, entonces, luego de que esa persona se le ha explicado eso, de que ella está adquiriendo ciertas responsabilidades y no lo está agotando, entonces pasamos a lo que es la disciplina eclesiástica. Y en este pasaje bíblico que nosotros leímos en Mateo capítulo 18, verso 15 al 17, nosotros podemos encontrar cuatro pasos de lo que es la disciplina eclesiástica. Y en esta noche nos vamos a enfocar prácticamente en ellos. ¿Cuál es el primer paso? Lo encontramos allí en el verso 15. El verso 15 nos dice de la siguiente forma: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado un hermano. Es bueno que nosotros aclaremos que en la Biblia que nosotros usamos, la Nueva Biblia de las Américas, no aparece, porque real y efectivamente en los versículos que nosotros estamos leyendo, no está tanto ese enfoque de peca contra ti, no aparece ese término. Si ustedes lo ven ahí en sus Biblias, si pueden buscarla por favor, ustedes se van a dar cuenta que, a diferencia de la Reina Valera dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti. Pero nuestras Biblias dice: si tu hermano, dice de la siguiente forma, si tu hermano peca, ve y repréndele. Es decir, no dice peca contra ti. No dice peca contra ti. Entonces nosotros sabemos que es algo obvio que el contexto de este pasaje nos está haciendo referencia no es al hecho de que si el hermano va y peca contra mí es que yo tengo que reprenderlo, sino que en sentido general, cuando una persona peca, yo como parte del cuerpo de Cristo, yo como miembro del cuerpo de Cristo, como miembro de una iglesia local de la cual este hermano es miembro, porque yo no voy a ir a otra iglesia a reclamarle, ¿verdad? No voy a, como dice aquí, como dice en nuestras Biblias, no voy a reprenderlo si es de otra iglesia. Es decir, si este hermano dentro de mi iglesia local en la cual yo soy miembro peca, yo veo que peca, no necesariamente contra mí, sino veo que está haciendo algo mal, entonces yo tengo la autoridad de las Escrituras, de ese pasaje bíblico que estamos leyendo, de irle a reprenderle, a decirle: mira, mi hermano, eso que tú estás haciendo no está bien. Ahora, aquí nos dice el folleto, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Ahí en la página, estamos todavía en la página 14. ¿Cómo se hace esa reprensión? De manera privada. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Precisamente porque nosotros tenemos un deseo para que esa persona sea restaurada. Nosotros estamos buscando el bien de esa persona. No es yo creerme que soy mejor que ella porque ella ha pecado. No, yo lo que estoy buscando es restaurarla, yo no estoy buscando su destrucción. El deseo, cuando yo voy a reprender a alguien porque ha pecado, ya sea contra mí o contra otra persona o en cualquier otra área, el deseo de un cristiano maduro es ver a esa persona arrepentida, ver a esa persona con esa comunión restaurada, una comunión íntima con Dios, con el gozo de la salvación, porque el gozo de la salvación, el gozo, la alegría de ser, de recibir esos beneficios del Señor, se ve opacado cuando pecamos. Se ve opacado porque el Espíritu Santo nos da esa convicción. Entonces, como dice aquí el verso 15, si esa persona se arrepiente, entonces ¿qué ocurre? El proceso termina. No hay ninguna razón para que otra persona se entere de que eso ha ocurrido. No hay razón para eso. Ahora bien, si la persona no se arrepiente, ¿qué nos dice a nosotros el verso 16? Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Entonces, en esta segunda parte, cuando nos dice aquí que hay que buscar a dos o más personas, aquí es que entran en juego, es mi percepción y también la percepción de otros pastores, aquí entra en juego lo que es el papel que desempeñan los ancianos en la congregación. Yo soy de lo que digo que cuando esa persona no ha escuchado a ese hermano que le ha reprendido porque ha visto que ha hecho algo mal, entonces ya en ese caso debe de llamar a esas dos o más personas, deben de ser ancianos de la iglesia, a quienes se llamen, conforme al verso 16. Pero si no te escucha, lleva consigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Amén. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿quiénes son los que deben de participar de esto? ¿Quiénes son los que deben de participar de esto? Cuando se llama a dos o tres testigos, el pastor y los ancianos, que es lo mismo, ¿verdad? Anciano es lo mismo que pastor. Bien, es lo mismo, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en esta misma serie, y ya lo hemos visto en otras ocasiones. Así que tenemos que tener eso pendiente. Estamos hablando de la misma función. Los ancianos son los pastores de la iglesia. Entonces aquí debe de participar los pastores de la iglesia. Entonces, en ese caso, participan los pastores, en el segundo paso. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si a pesar de que la persona se le ha invitado a arrepentirse, no solamente con el primero que vio el pecado, sino ya con los líderes, los ancianos de la iglesia, si esa persona no se arrepiente en ese segundo paso, ¿qué debemos de hacer? Página 15. Ahí tenemos el tercer paso. El tercer paso está en el verso 17 de nuestras Biblias. Mateo 18, 17 dice: y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. Ahora, ¿qué iglesia? ¿Vamos a salir a decírselo a la iglesia universal, de la que formamos parte todos los que Dios ha salvado en todo el mundo? Claro que no, porque sería imposible, ¿verdad? Sería imposible. Obviamente aquí nosotros sabemos que se refiere a la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? ¿Estamos ahí? Página 15. A la iglesia local, a la iglesia local. ¿Cuál iglesia local? De la que la persona que ha cometido el pecado es miembro. Ahora, ¿cómo sabemos que es parte de una iglesia local específica? Ustedes tienen ahí la respuesta y también lo estamos proyectando. ¿Cómo lo sabemos? Por medio de la membresía. Muy bien, muy bien. Eso es. Ahora, ¿por qué a la iglesia? Bueno, la idea es doble. Porque la iglesia, la presión es más fuerte, ¿verdad? Porque ya la primera persona que vio el pecado le llamó aparte, a solas, no se arrepintió, se llamó a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Dos o tres testigos que ahí tienen que ver con los ancianos de la iglesia, no se arrepintió, no mostró arrepentimiento. Entonces ya en el tercer paso, entonces tenemos que, la iglesia tiene que involucrarse, pero solamente cuando hablamos de iglesia, es bueno que nosotros entendamos eso, que cuando estamos hablando de iglesia no es a todos reunidos, no es a todos reunidos que estamos hablando. Estamos hablando específicamente a los miembros, a los que han formalizado su membresía de la iglesia, una membresía activa. Porque otra cosa es bueno aclarar, mis hermanos, que cuando nosotros estamos hablando de una membresía activa, estamos hablando de que es importante que la persona se mantenga participando de manera regular en las actividades de la iglesia, ¿verdad? Que esté confirmando diariamente su llamado, porque no es que yo firmé mi membresía hace... Imagínense ustedes, cuando yo me convertí, yo firmé mi membresía en una iglesia que queda en Villa Vázquez. ¿Ustedes creen que yo todavía tengo mi membresía en esa iglesia ya? Cuando yo tengo varios años que ni siquiera voy a Villa Vázquez. ¿Ustedes creen que yo puedo existir allí en ese listado de membresía el nombre de Ramón Sosa? Eso es imposible. Imposible. Claro está que el momento en que yo salí de allá para pastorear, en ese momento la membresía se me dio salida por traslado. Y así mismo en el caso de Wendy, cuando salió de Salcedo. No es posible que en Salcedo todavía exista la membresía, una membresía llamada Wendy Alvarado. Entonces sabemos que esta membresía se mantiene en la misma medida en que nosotros mantenemos nuestras actividades, nuestra participación en nuestras actividades regulares en esa iglesia. No es una membresía, y eso es como un avance que le estoy dando ahora, la membresía se pierde por inasistencia también. Cuando una persona deja de asistir sin una razón válida puede ser que esté fuera de la ciudad por un tiempo, o que esté enferma, pero que se haya notificado al liderazgo de la iglesia, a los ancianos, se le haya notificado que está en esas condiciones, entonces esa membresía está en estado pasivo hasta que esa solución, hasta que ese impas sea solucionado. Pero la membresía se pierde e inmediatamente una persona se desatiende por mucho tiempo sin asistir a las actividades regulares de la iglesia y sin presentar una excusa válida. Entonces, esa membresía que está allí reunida es la que tiene la voz, vamos a decir, última, para determinar si esa persona es salva o no. ¿Por qué decimos que la iglesia tiene la voz última para determinar si esa persona es salva o no? Porque ya hemos dado tres pasos, se le ha confrontado en tres situaciones diferentes y la persona no ha dado muestra de arrepentimiento. Entonces, su profesión de fe que esa persona afirma tener está en juego porque no ha demostrado con hechos de que realmente es cristiana, porque no ha mostrado arrepentimiento. Esa es la idea. Entonces, el último paso, que también lo tenemos ahí en el verso 17 de Mateo 18, nos dice de la siguiente forma: Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Ahí está, verso 17. ¿Qué significa tenle por gentil y recaudador de impuestos? ¿Quién eran los gentiles? Eran los no judíos. El que no lo eran la gente que no formaba parte de la, vamos a decir, del antiguo, la antigua iglesia del antiguo pacto, del antiguo testamento. ¿Quién era recaudador? ¿Quién era el recaudador de impuestos? Que también la Reina Valera habla acerca de un publicano. Era esa persona que los judíos consideraban como alguien, como que había traicionado a su país porque estaba trabajando para los romanos como un recaudador de impuestos. Y eran considerados traidores. Y aunque eran judíos de sangre, esos, los recaudadores de impuestos, habían sido rechazados, habían sido expulsados de la sociedad judía y ya no podían reclamar ser parte de la nación de Israel. Entonces, eso es precisamente lo que hace la iglesia en ese último paso, en el cuarto paso. Cuando una persona persiste en pecar, pues, y no muestra arrepentimiento, a pesar de que se han dado esos pasos, se le ha confrontado privadamente, se ha confrontado con los ancianos de la iglesia, se ha confrontado con la iglesia reunida en asamblea, y a pesar de ello no muestra arrepentimiento de ese pecado que ha cometido, entonces ya ahí aplica lo que es la excomunión. Entonces, estamos en la página 15, en el último párrafo, que es un enunciado de este escritor llamado Liman. Él dice de la siguiente forma: para utilizar una definición más específica y formal, la disciplina eclesial es el acto de retirar a una persona de la membresía de la iglesia y de la participación en la cena del Señor. La iglesia no está prohibiendo a la persona que asista a las reuniones semanales de la congregación. La iglesia quiere que la persona asista y oiga la palabra de Dios predicada. Más bien, lo que la congregación está diciendo es que ya no puede seguir confirmando la profesión de fe de esa persona y por tanto se niega a dejar que participe de la Santa Cena. Es la excomunión de la persona, o como dice, o excomulgación. Esa es la definición de este autor, apellido Liman, y se llama, si más bien me acuerdo, Jonathan Liman. Creo que ese es el nombre completo de él. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Muy bien. Entonces, como les digo, estamos en la página 15. Allí nosotros podemos ver lo que yo le expliqué ahora mismo. ¿A quién es que se le dice, a quién es que se le informa de que ya no es parte de la iglesia? Bueno, ¿quiénes son los que tienen esa autoridad, mejor dicho? ¿Quiénes son los que tienen esa autoridad? Pues es los creyentes reunidos que ya son miembros de la iglesia, los que participan de esa reunión para determinar si esa persona debe de seguir en la iglesia o no. Que lo normal, es claro está, es que la persona sea, si no ha dado muestra de arrepentimiento y vuelve y repite lo mismo luego de dar todos esos pasos, entonces lamentablemente ya ahí lo que aplica es la excomunión. Entonces, nosotros tenemos pasaje bíblico en Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5, me gustaría que pudiéramos buscarlo, porque ahí tenemos un ejemplo de una persona que fue excomulgada de la iglesia muy temprano. Primera de Corintios, capítulo 5. Mire cómo nos dice la palabra. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Oiga bien, ¿cuál era el pecado? La esposa de su padre, es decir, técnicamente hablando era su madrastra, ¿verdad? Ok. Y dice, y el autor es el apóstol Pablo de esta carta, dice, y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Y mire lo que dice el verso 4. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, y yo con usted en espíritu, porque Pablo no estaba allí físicamente, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal, a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué es lo que estaba mandando a hacer Pablo en esta ocasión? ¿Qué era lo que estaba mandando a hacer? ¿Quién me dice? Expulsarlo de la iglesia. Dice, no, ¿por qué, mis hermanos? Porque mire, es tanto así que la palabra de Dios nos presenta a nosotros la membresía. Es tan así que nosotros podemos ver en ese pasaje bíblico de Primera de Corintios, capítulo 5, que cuando nosotros leemos allí, el hecho de que una persona fuera expulsada de la iglesia era como echárselo a Satanás. Eso es lo que nosotros leemos en ese pasaje bíblico. Mis hermanos, lamentablemente en nuestros tiempos no se ha sabido valorizar en muchas iglesias, en nuestro entorno, no le voy a decir nombre, pero de seguro nosotros tenemos algún familiar o amigo, en nuestro entorno no se ha valorado lo que es la membresía de la iglesia como lo valora la palabra de Dios, como lo presenta este capítulo 5 de Primera de Corintios. No lo han valorado así. Pero lamentablemente, quizás hasta nosotros como iglesia no hemos todavía entendido eso. Tampoco lo hemos dado esa suficiente valía, porque muchas veces llegamos con ideas preconcebidas de nuestra anterior forma de vida, porque lo recibimos de nuestro entorno, de otras iglesias, y pensamos que todo es así igual. Pero la palabra de Dios nos tiene una forma diferente de hacer ver lo que es la importancia de la membresía eclesiástica. Y es bueno saber, mis hermanos, que este señor al cual Pablo ordena que fuera expulsado de la iglesia, este señor luego dio muestras fehacientes de arrepentimiento, y el apóstol Pablo entonces pidió que fuera restaurado en su segunda carta. En la segunda carta el apóstol Pablo hace mención de este señor y él pide que sea restaurado en su lugar. Muy bien, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Seguimos entonces. Seguimos en nuestros folletos. Tenemos aquí un pequeño resumen de lo que es lo que acabamos de hablar. La disciplina eclesial tiene por lo menos 5 propósitos. ¿Cuáles son esos 5 propósitos? ¿Quién me lo puede ir diciendo? Por turno. Primero, la disciplina pretende exponer. Al pecado le gusta esconderse, como al cáncer. La disciplina expone el cáncer de manera que sea eliminado rápidamente, como nos dice ahí Primera de Corintios 5:2. Dice Pablo, y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Entonces, eso es lo primero, busca exponer, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos personas que sean valientes. ¿Por qué? Porque el confrontar a alguien puede traer reacciones negativas. Puede traer cosas que no nos van a agradar. Y nosotros tenemos que aprender a ser humildes también y a recibir en ocasiones. Pero si es por el bien de la obra de Dios, no podemos quedarnos callados ante lo mal hecho en cualquier contexto. En cualquier contexto. No solamente en la iglesia, en cualquier contexto. Porque también somos llamados a exponer el error al mundo, hacia afuera. Lo que está mal, está mal. Y yo tengo que también cuidarme en todo, no sea que yo vaya y caiga en el mismo error, porque también esa es otra cosa. No, es que yo no me atrevo a eso, porque entonces puede ser que yo caiga en lo mismo. No, mis hermanos, la meta nunca es esa. Y tenemos que hacer lo que está a nuestro alcance para evitar caer en los mismos errores. Hace muchos años atrás, hubo un famoso televangelista que denunció a otro televangelista por, no me acuerdo cuál fue el pecado. Lo cierto es, bueno, creo que fue hasta malversación de fondo, porque terminó yendo a la cárcel al denunciado. Entonces, tiempo después, no sé qué tanto tiempo después, ese televangelista que había denunciado a esa persona, a ese otro televangelista, pues también cayó en pecado. Y es algo triste, ¿verdad? Ahora, esto tampoco debe de a mí cohibirme de yo reclamar lo que está mal hecho a la persona, reclamarle lo que está mal hecho a la persona, cuidándome siempre y pidiendo al Señor que me dé su fuerza para yo no caer en el mismo error en un momento dado en que las condiciones se den similares para mí. Amén. Entonces tengo que tener mucho cuidado en cuanto a eso, pero nunca detenerme de exponer el error por temor a que yo vaya a caer. Número dos, la disciplina pretende, ¿qué cosa? Advertir. Se le advierte a la persona de que viene un gran juicio, como dice el verso 5 de Primera de Corintios 5. Entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Eso es lo segundo, advertir. Es decir, que una persona que reclama ser cristiano no puede vivir como el mundo y escapar sin consecuencias. No se puede, mis hermanos. No se puede. Tercero, la disciplina pretende salvar. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué usted cree que pretende salvar? Porque cuando se agotan los pasos, siempre esperamos que a la primera reprimenda, Dios, la primera reprimenda de la persona, ella vuelva en arrepentimiento, que no haya que llegar a la expulsión, que esa persona vuelva en arrepentimiento. Entonces es un recurso para que la persona venga en arrepentimiento delante del Señor. Cuarto, página 17. La disciplina pretende proteger. Así como el cáncer se extiende de una célula a otra, el pecado se extiende de una persona a otra. Eso es bueno saberlo. Verso 6, Primera de Corintios 5. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Entonces la disciplina busca eso. Y ahí tenemos el caso, el pecado famoso que se conoce como el pecado de Acán, que está en Josué 7, que no lo vamos a leer, pero si usted quiere lo pueden leer en su casa. En Josué 7, el pecado de Acán. Número 5. La disciplina pretende mostrar, ¿qué cosa? Un buen testimonio de Cristo. ¿Por qué? Porque como dice ahí, si la iglesia permite que cualquiera persona sea miembro y siga participando, no importa lo que haga o no haga, es un mal testimonio al mundo y a otras iglesias. Amén. Entonces, no, está bien, vamos a dejarlo porque yo tengo temor de que quizás te va a sentir mal y no va a volver. Mire, si una persona quiere persistir en el pecado y no da muestra de arrepentimiento, entonces, en ese caso, es evidente de que no es cristiana y por lo tanto, a la larga, le estará haciendo daño a aquellos que real y efectivamente quieren mantener su vida en santidad a la luz del mundo también. ¿Me entienden? Entonces, ya un caso así, pues imagínense usted, lo mejor es que no siga en la iglesia, si no da muestra de arrepentimiento. Claro, nosotros debemos de saber que no hay nadie aquí en la tierra que escape a pecar, a fallar en un momento dado, pero el creyente no se mantiene constantemente en pecado, no se mantiene revolcándose en el pecado, no se mantiene indiferente al pecado en su vida, porque toda persona que ha nacido de nuevo tiene al Espíritu Santo, ha sido sellado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo redarguye a ese corazón cuando comete pecado y no está tranquilo hasta que esa persona se arrepiente delante del Señor, viene en arrepentimiento y fe delante del Señor y pone de su parte para no volver a caer en los mismos pecados repetitivos. Por eso es tan importante que nosotros hagamos uso de lo que son los medios de gracia para que nuestros espíritus no sean debilitados a causa de nuestro rol dentro de lo que es el perseverar en la gracia, no seamos debilitados por descuidarnos, por descuidar el uso de los medios de gracia, que es la oración, la lectura de la palabra y el asistir a la iglesia. Entonces, quizás ahí pudiera surgir alguna pregunta. Bueno, una persona cada vez que peca, nosotros tenemos que confrontarla y empezar ese proceso. Cada vez que una persona cae, seguimos nosotros esos cuatro pasos. Lo hacemos así. ¿Qué usted podría decir al respecto? ¿Debemos de hacerlo así? ¿Ah? Sí, mis hermanos. Sí, claro que sí. Hay que trabajar constantemente con eso. Y hay que dar esos pasos. Ahora, ¿cuál es el asunto? Es que quizás en la mayoría de las ocasiones, cuando confrontemos a alguien en su pecado, en el primer paso se arrepienta y ya no haya que seguir con nosotros. Porque acuérdese que si en el primer paso, cuando usted confronta a esa persona con ese pecado y esa persona confiesa, ¿verdad?, se arrepiente, ya no hay que seguir a informárselo a los ancianos de la iglesia. Ya no hay que seguir a informárselo a la iglesia reunida. Ya no hay que expulsarlo. Es decir, si se arrepintió en el primer paso, pues ya no hay que seguir con nosotros. Si se arrepintió en el segundo, no hay que seguir con nosotros. Entonces eso es necesario que nosotros sepamos, que no es que vamos a agotar los cuatro pasos ya si la persona se arrepintió en el primero. Ahora, cuando el pecado es constante, cuando el pecado es sin arrepentimiento, entonces sí hay que confrontarla y sí hay que dar esos pasos. Sí hay que darlo y hay que agotarlo. Tampoco queremos, como diríamos, brincar al último paso. No, porque es que ya siempre está en lo mismo. No, el asunto es que cuando una persona se arrepiente tiene que tener una prueba fehaciente de que se ha arrepentido. No es que, ah, mira, yo lo hice mal, pero a los 5 minutos volvió a hacerlo. Entonces ya esa persona no hay que confrontarla de nuevo en el primer paso. Ya habría que pasar al segundo, si volvió a caer en el mismo pecado. ¿Me entiende cuál es la dinámica de lo que queremos implementar, o de lo que la Biblia nos enseña que debemos de implementar como iglesia? Ahora, una pregunta surge acá, estamos aquí en nuestro folleto. ¿Cómo tratamos con la persona disciplinada? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud con esa persona disciplinada? ¿Cómo debe de relacionarse con alguien que ha sido disciplinado? El Nuevo Testamento aborda este asunto en diferentes lugares. Tenemos 1 Corintios 5, 9 y 11. Tenemos 2 de Tesalonicenses 3, 6, 14 y 15. 2 de Timoteo 3, 5. Tito 3, 10. Y 2 de Juan 1, 10. ¿Cómo debemos de hacerlo? ¿Alguien puede buscar un par de pasajes bíblicos para tener una idea? Primera, están ahí los folletos. 1 de Corintios 5, 9, 11. 5, 9 y 11. 2 de Tesalonicenses 3, 6. 2 de Timoteo 3, 5. Tito 3, 10. Y 2 de Juan 1, 10. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo puede compartir? 5, 9, sí, y 11 también. Sí, puede ambos leerlo. 5, 9 primero.
En mi carta, hoy escribí, no anduvierais en compañía de personas inmorales.
Amén. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? No andar en compañía. Muy bien. Verso 11.
Sino en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o infamador o borracho o
con este, ni siquiera, o mal. Ok, va fuerte el asunto.
Va fuerte.
Ok, 2 de Tesalonicenses 3, 6. Ajá. Que se aparten. Muy bien, muy bien. Y el verso 14 y el verso 15, ahí mismo. Sí, ahí mismo.
Oh,
oiga, no, está bien, hasta ahí. No se asocien con él para que ocurra qué cosa, para que se avergüence. Muy bien. 2 de Timoteo 3, 5. Ajá. Ese lo leo yo entonces. Dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. A los tales evita. A Tito 3:10, ¿quién lo puede leer? Yo lo tengo. Dice, al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, recházalo. Sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Otra cita bíblica más. Podemos buscar a segunda de Juan 1:10.
Ajá.
Pues el que lo saluda participa. Entonces, mis hermanos, aquí nosotros tenemos varios pasajes bíblicos que nos dicen cómo debemos de tratar con la persona que está en esa condición, y principalmente aquella que no da muestras de arrepentimiento. Principalmente ese tipo de persona que se mantiene en esos pecados repetitivos sin arrepentirse realmente. Debemos de mantener cierta distancia de esas personas. Entonces, esto va en contradicción con lo que es común en el mundo, que solamente se han enfocado en el aspecto del amor de Dios, que también tiene gran importancia, pero tenga pendiente que aquí estamos hablando de una persona que se dice ser cristiana y que en su estilo de vida muestra que no lo es. No estamos hablando de una persona que en un momento dado peque por ciertas condiciones que se dan, estaba descuidado esa persona y pecó. Toda persona puede en un momento dado pecar, puede fallar, puede faltar a su testimonio de fe, a su profesión de fe. Puede hacerlo en un momento dado, pero una persona que constantemente, incluso esa persona que dice, es confrontada y, entre comillas, se arrepiente, pero al poco tiempo usted lo ve en lo mismo, en el mismo pecado, y vuelve y se confronta y supuestamente se arrepiente, pero al poco tiempo vuelve a lo mismo, entonces esa persona, tenemos razones más que suficientes para creer que no es cristiana, y la palabra de Dios nos ordena en esos pasajes que ustedes tienen ahí en sus folletos, que es bueno que ustedes lean, que ustedes confirmen, nos ordena que mantengamos la distancia. ¿Por qué? Porque pudiéramos estar entonces contribuyendo a que el testimonio de la iglesia, el testimonio del evangelio, se viniera por el suelo a causa de ese mal ejemplo de esa persona a los ojos del mundo. La palabra de Dios nos dice a nosotros que debemos de gozarnos y alegrarnos cuando digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Es decir, si es mentira, yo debo de gozarme y alegrarme porque mi galardón es grande en el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios. Ahora, si dicen algo y hay razones para decirlo, entonces, lamentablemente, yo necesito la disciplina de la iglesia, yo necesito la corrección, yo necesito humillarme, yo necesito arrepentirme, y la iglesia tiene que hacerme ver esa que no está conforme con esa actitud, si lo vuelvo a hacer. Acuérdense que siempre la disciplina lo que busca es la restauración del ofensor. Eso es lo que busca la disciplina de la iglesia. No es condenarlo en última instancia. No es eso lo que buscamos. Sino que si esa persona se arrepiente de verdad, entonces sí tenemos que extenderle la mano. Yo quiero invitarle, por favor, a que nosotros busquemos 2 de Corintios, capítulo 2, que allí nosotros tenemos el caso de Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 5. Allí nosotros encontramos lo que es el testimonio de esta persona, que Pablo había ordenado a la iglesia que fuera expulsado. Y esta persona se dio muestra entre la escritura de la primera carta y la segunda de que se había arrepentido, y por lo tanto el apóstol Pablo dice lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 5. Dice, pero si alguien ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos ustedes. ¿Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría? Así que, por el contrario, ustedes más bien debieran perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual, verso 8, les ruego que reafirmen su amor hacia él. Pues también con este fin les escribí para ponerlos a prueba y ver si son obedientes en todo. Pero a quien perdonen algo, yo también lo perdono. Porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 5, hasta el verso 11. Entonces aquí nosotros tenemos ese caso de este ofensor que vivía con la mujer de su padre, que Pablo en Primera de Corintios le dijo, expúlsenlo. La iglesia, cuando recibió la carta y la leyó, actuó en consecuencia, expulsó al hermano. Sabemos que era hermano porque después se arrepintió, porque si no se arrepiente, nunca fue hermano, ¿verdad? Expulsó al hermano y el hermano se arrepintió. Se arrepintió, dio muestras de arrepentimiento. Entonces, Pablo oyó esto. Y cuando Pablo oye esto, entonces le dice, no, perdónenlo. Ustedes hicieron bien con expulsarlo, pero ya se ha arrepentido. Perdónenlo, recíbanlo de nuevo. Recíbanlo de nuevo. Entonces, realmente la disciplina eclesiástica lo que busca es restaurar al ofensor. Eso es lo que se busca siempre a través de la disciplina. Y por esa razón nosotros decimos que esa relación que existe entre los miembros de la iglesia y con esa persona que no ha dado muestra de arrepentimiento debe de mantenerse hasta cierta distancia. Claro está, es bueno hacer una aclaración por si usted lo está pensando, no se vaya con esa duda y no se atreva a hacer la pregunta. Si este ofensor es familiar mío y yo vivo en la misma casa donde está esa persona pecadora, yo no debo tampoco mudarme de la casa. Cuando se habla de mantener la distancia con esa persona, estamos hablando de los miembros de la iglesia que no son parte de la familia cercana al ofensor. Amén. Porque el Señor nos manda, claro está, a no dejar a nuestros a nuestras familias por ninguna condición, a menos que sea el inconverso el que decida expulsar al cristiano, como ocurrió una vez allá en Villa Vázquez, ya que le hice mención ahorita. Hace muchos años, a los inicios de la iglesia, yo, bueno, quizás ni siquiera había nacido, porque esa iglesia comenzó en los años 60, es bien vieja. Siempre oí este testimonio de que cuando ellos llegaron, el movimiento evangélico no era tan conocido. Y hubo un joven soltero que vivía con sus padres que se convirtió, y la mamá era muy católica, devota. Creo que hasta tenía cosas de brujería, creo yo. No me sé bien la historia en ese aspecto. Lo cierto es que la mamá lo expulsó a ese muchacho. Ese muchacho terminó viviendo un tiempo en la iglesia. Entonces, ya sea que el inconverso expulsó al cristiano, pues ya es otra cosa. Pero el cristiano nunca debe de abandonar a su familia inconversa, porque siempre debe de anhelar en su corazón que esa persona se arrepienta, que esa persona venga delante del Señor y confiese sus pecados. Amén. Entonces, la disciplina eclesiástica nos enseña a nosotros la necesidad de que tenemos que tener un compromiso oficial a una iglesia local. Y eso es lo que nosotros llamamos la membresía. Entonces, cuando nosotros vemos estos pasajes bíblicos, nosotros podemos ver cuán serio es el tema de nosotros formar parte de una membresía activa de una iglesia. Cuando nosotros somos miembros de una iglesia, nosotros estamos diciendo que nos sometemos voluntariamente a esos principios bíblicos que estamos viendo acá. Es decir, no es que yo voy a la iglesia cuando se pueda, eso no es la meta. No podemos tener en tan baja estima lo que es el ser parte de una iglesia local, porque también por ese hecho de tener tan en poca estima nuestra membresía en una iglesia local, pues también pecamos. ¿Por qué? Porque si el Señor, por lo que leemos en la palabra, le da tanta importancia, si ha establecido estos principios bíblicos que debemos de acatar y yo no lo valoro, entonces yo peco por eso. Estoy dejando de hacer algo que el Señor me manda hacer. Amén. Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos dé esa gracia para nosotros valorar y tener en alta estima el formar parte de una iglesia local y desarrollar nuestros dones y talentos que Dios nos ha dado para que esa iglesia pueda cumplir con ese rol en la sociedad, porque en nuestros tiempos la práctica de la disciplina eclesiástica se ha perdido. Yo le podría decir que casi en el 100% de las iglesias de la prosperidad que declaran bendiciones sobre la gente y la confesión positiva y que tienen apóstoles, que tienen super ungidos, casi en el 100% de esa iglesia no se practica la disciplina eclesiástica, porque realmente no es algo que a ellos le importe, siempre y cuando la persona, es más, ni siquiera tiene que ir a la iglesia, siempre y cuando mande su dinero, ya con eso se resuelve. Pero nosotros como iglesia bíblica no nos interesa tanto el dinero, sino nos interesa una participación activa en la iglesia, porque ese es el modelo bíblico. Ya luego vendrán entonces las ofrendas para el sostenimiento, para el avance de la iglesia, y es también un modelo bíblico que, claro está, ahí está en la palabra de Dios, lo hemos hablado en otras ocasiones, pero siempre entendiendo que el compromiso al sostenimiento de esa iglesia local recae mayoritariamente sobre los miembros, no es sobre el gobierno, no es sobre la alcaldía, no es sobre un visitante que da una ofrenda cada cierto tiempo, no, es sobre los miembros. Entonces, es nuestro deber el cumplir con eso, y también tenemos esa responsabilidad de sentirnos siendo correctamente ministrados y enseñados por líderes ancianos que tienen ese gran deber de poder enseñar todo el consejo de Dios y no solamente porciones de las Escrituras que le hagan sentir bien a los demás, pero que lo estén conduciendo a fin de cuentas al infierno porque no están enseñando la correcta enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos a dejarlo esta noche por el momento, esta transmisión. Quedamos en lo que es la página 20 al final, donde dice que es una segunda parte, la doctrina de la disciplina eclesiástica y la doctrina de las llaves, que es una reafirmación de lo que hemos visto, tomando por referencia otro pasaje bíblico que encontramos en Mateo capítulo 16. Así que yo le invito a que leamos esto y quizás podamos avanzar un poquito más rápido, porque solamente estaremos reforzando lo mismo de esta noche, pero desde el punto de vista de lo que es la doctrina de las llaves. ¿Qué es esa doctrina? Ese pasaje bíblico donde el Señor le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates será desatado. Esto lo veremos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Así que estamos todos invitados a esta